Hola a todos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, el espacio en el que hablamos de todo lo relacionado acerca de la vida. Estamos emocionados de compartir con ustedes nuestros conocimientos, experiencias y opiniones. ¡Comencemos! Hola, hola, buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Y hoy es un comienzo sumamente interesante. Y antes me gustaría presentar a alguien. Es Antonina Nagai. Antonina.
Hola, Rafael, y hola a todos. Voy a saludar a los que son amigos, que van a ser nuestros amigos, y vamos a saludar también a los enemigos, que también es un gran potencial, que tenemos que saber que los enemigos hay que tener muy cerca, porque los amigos se hacen muy fácil, porque están en tu onda, pero los enemigos tienen que también estar ahí para transformarse un poco. Hola a todos.
Ya, muy cierto. Son fuerzas que tienen que estar en balance, creo, ¿no? Y no todos siempre están satisfechos y contentos con lo que pasa. Y bueno, exactamente, me gustaría compartir a todos ustedes, por ejemplo, de qué se trata este podcast. El nombre de este podcast es Explorando la Vida con Antonina y Rafael. ¿Y qué quiere decir explorar? Quiere decir, cada persona tiene sus anteojos, ¿no? Y en sus anteojos está su cultura, su idioma, su idiosincrasia, sus creencias, etc. Pero también existe diferentes tipos de vista, que tú también puedes sacarte los anteojos y ver la vida de otra forma. Y eso es explorar. Sabiendo que cada persona tiene sus propias creencias, sus propias ideas, y explorar también va más allá de descubrir lo que nuestras creencias dicen.
Yo digo que también, aparte de explorar la vida, ¿sabes lo que vamos a explorar? Al menos vamos a hacerlo, que lo hagan. Vamos a explorar su mente, su cuerpo, su estómago, hacia vamos a llegar, su salud física, totalidad. O sea, lo que vamos a hacer es como integral. En varios niveles vamos a tocar muchas cosas para que la gente, escuchándonos, tengan este inicio hacia la transformación, hacia la vida mejor. Y yo creo que ahora nos toca, Rafael, a presentarnos en sentido de quién somos. ¿De dónde salimos? Dice, estos dos, ¿quién son? Aparte, bueno, a mí me pueden encontrar en canales de YouTube. Pero sobre ti, mira, he pensado cuando antes de que hemos puesto a grabar el podcast, he pensado que algún día tenemos que hacer tú y yo un directo, una grabación en Instagram. El que tiene Instagram, al menos pueden ver nuestras caras también. Y sería también, es una conexión más allá del auditiva, sino es la conexión física también, te ven a ti. Pueden percibirnos y bienvenidos, y haremos. Yo creo que si no tienes nada en contra,
no.
Bien.
Sí. ¿Tú quieres empezar o yo me presento? ¿Cómo?
Tú, venga, tú, porque lo mío a lo mejor me expando un poquito más. Un poquito más.
Ya, bueno, mi nombre es Rafael. Yo nací en Bolivia, Sudamérica, me crié allá, todo eso. Viví bajo nuestros primeros años, nuestra primera infancia, en una época de dictadura, donde tenías que prácticamente salir con la Biblia bajo el brazo, porque se vivía en un periodo muy, muy duro. Y Rafael Romero Arce nace en una familia católica, ya con bases católicas, entonces yo tengo bases católicas, pero después ya mi infancia y especialmente mi adolescencia, digo, empiezo a cuestionarme varias cosas, ¿no? Y yo crecí, estudié allá y llegó un momento en que a mis, ¿cómo te puedo decir? A una edad temprana quise irme de casa, ¿no? Porque quería descubrir muchas cosas y en mi casa lo tenía todo fácil. Quería salir de la zona de confort. Y empecé después de estudiar, me fui a trabajar al campo con organizaciones campesinas, con gente que necesitaba hacer otras cosas. Pero después de todo ese momento, hay un momento en que Rafael empieza a explorar más allá de la existencia de la vida, empieza sus dudas, empieza sus miedos, empieza sus inseguridades y empieza a no creer en sí mismo. Y ahí ya prácticamente me vuelvo como una persona más del sistema. Todo protesta y vivo en un modo de huida y lucha. Y después de eso, vino una transformación cuando me voy a trabajar a Nicaragua, ya como voluntario internacional, y me doy cuenta de que estaba en el camino equivocado. Entonces, en vez de hacer proyectos de desarrollo, empiezo a hacer proyectos de literatura. Y porque me doy cuenta que desde la literatura, desde la filosofía y desde las letras, se puede llegar a las personas más allá, porque las personas están llenas de miedo, preocupación, angustia, temores, inseguridades. No era el único yo. Y después de eso, me voy a regreso a Bolivia para decir a mi madre, me voy a mudar a Costa Rica porque es un lugar maravilloso. Y justo en ese proceso, estando de visita a mi madre para decirle que me quería mudar, conozco una gran mujer, ¿no? Entonces ahí, una holandesa. Entonces hacemos el clic, nos enamoramos, nos casamos, tuvimos nuestra hija. Y cuando nace mi hija, mi Mika dice, quiero volver a casa. Entonces eso implicaba para mí una transformación y un cambio totalmente distinta. Yo no quería, porque Europa, irse a vivir a Europa y dejar mi entorno, dejar mi rutina, mis amigos, todo lo que había construido, dejarlo todo. Y dije, ya, me voy. Y de esa forma yo inmigré junto con Mica a Europa y fue una temporada muy dura. Fue los primeros años muy duros. Vivo actualmente en Winterswijk, en Holanda, un pueblito agricultor donde al comienzo de mis primeros años mis vecinos eran una vaca y un caballo. Entonces, un cambio totalmente drástico de una gran ciudad caótica, llena de cultura, de interculturalidad, de discusiones políticas, filosóficas, todo, a irse a un pueblito pequeño. Entonces, nadie me obligó, fue una decisión que la hice porque siempre fui optimista y dije, lo voy a hacer rápido, en 2, 3 meses aprendo el idioma y después me enchufo a la vida y listo. Pero la vida me dijo, no, me dio golpes duros, para mí eran golpes, pero en realidad eran enseñanzas, pero estaba ciego, tenía miedo y no podía ver. No podía ver, y para mí era todo feo, que no sé qué, y siempre me volví un monstruo, prácticamente era un monstruo, y obviamente vivir con un monstruo afecta a la relación, y pasado unos años me tuve que separar, entonces, pero decidí quedarme en Holanda porque ante todo yo creo en el amor en el sentido de que el amor es universal, ¿ya? Y porque para mí es más importante ser padre que ser un excelente profesional o algo. Para mí lo importante es eso, ser padre. Y me quedé y estoy viviendo actualmente en Holanda porque quiero estar con mi hija, verla crecer, ayudarla, ¿no? Y mis sueños de hacer cosas, bueno, no sabía administrarlas, entonces de ahí venía la frustración, el miedo, la rabia. Y la depresión, casi la depresión, quería prácticamente a veces, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? yo estaba totalmente ciego, no estaba abierto. Y eso es muy importante. Y eso que yo ya había hecho trabajos en sí mismo, ya a mis 25 años me liberé de mi tristeza, de mi soledad y de mis miedos. Pero cuando estando acá fue muy terrible. Entonces, después del divorcio, Antonina estaba prácticamente en la calle, casi en la calle, ¿no? Pero aquí existe un sistema que se llama el sistema de social, que si no tienes trabajo, no tienes empleo, entonces ellos te ayudan. Y justo en ese momento en el que estaba casi perdido y asustado y lleno de miedo y no podía ver nada y estaba bloqueado, te conocí. Entonces fue ahí donde, bueno, fue la primera conversación, incluso hicimos una videollamada porque incluso era corona y no podías tener contacto, todo el mundo encerrado, y yo me acuerdo que hicimos una videollamada y yo estaba ahí llorando. Y tú me dijiste, sí, mayormente yo cuando tengo clientes tengo aquí papelitos, ¿no? Para darles a ustedes, pero tú estás allá, entonces fue muy chistoso, pero yo estaba totalmente destrozado, ¿no? Destrozado, y como estaba con tanto miedo, no podía ver nada, ¿no? Y desde ese momento, pues, yo empecé a resetear a mí mismo, y de esa manera dije, voy a seguir adelante. Estuvimos contigo en varias sesiones, varias terapias, y especialmente fue una terapia muy linda en la que tú un día me dijiste, ¿por qué estás tan cerrado, Rafael? ¿Por qué no te abres? Y yo escribí dos libros, los publiqué también estando en Holanda, y creí que era suficiente. Eso me ayudó, pero todavía estaba ahí. Y cuando tú me dijiste, ¿por qué no te abres? ¿Por qué no te abres, Rafael? Yo dije, pero si estoy abierto. Y tú me mostraste que no era así, ¿no? Y yo, y después hace poco, hace unas 2, 3 semanas, te comenté también de una experiencia muy linda que tuve cuando estoy haciendo mis cursos de masaje. Fue una experiencia reveladora, una experiencia mística. Y eso no lo hubiera sentido si es que no hubiera estado abierto, ¿no? Entonces, ya te dije, y bueno, aprovecho la oportunidad para hacerle un público, que te agradezco ese momento que tú me dijiste, ábrete, Rafael, ábrete, porque no te abres, ¿ya? No te cierres. Y ese fue un paso importante en todo el proceso de mi vida, y después ya tuvimos un poco más de comunicación y conversando, llegando a un tema, otro tema, dijimos, hey, ¿por qué no hacemos un podcast?
¿No? ¿Por qué no hacemos muchos podcasts y vamos a ir dando a las personas estas herramientas que le van a ser muy útiles, la verdad? ¿Por qué? Porque yo soy una mujer que no soy de teórica, soy de práctica, y todo lo que predico yo lo practico, porque si no sería así, no funcionaría. Yo primero traspaso, digo, mira, funciona. Digo, Rafael, pruébalo. Yeah. Y tú, pues sí. Yo digo, venga, y las otras personas, digo, probarlo, a ver. Y dice, sí, funciona. ¿Por qué? Porque ya he experimentado yo. Bueno, y actualmente estás en Holanda y te dedicas a, o sea,
Después del divorcio, bueno, yo estaba trabajando varias cosas, ¿ya? En un almacén con distribución, pero después de eso era para ganar dinero, ahorrar dinero e invertir en mí mismo. Entonces yo hice cursos de entrenador personal y de masaje, porque por el idioma es muy difícil poder que yo haga mi trabajo de comunicador social, ¿no? Yo tengo una profesión de comunicador social, tengo una maestría también en educación y también tengo una maestría en finanzas tecnológicas, pero por el idioma es muy difícil. Entonces yo me fui a algo más práctico, y entonces estoy metido ahora en el área de entrenador personal y también masajes, y haciendo también un proceso de coaching. Entonces, ese proceso de coaching está empezando, lo tengo que todavía trabajar un poquito más, pero actualmente me dedico a trabajar, a ser personal trainer, masajes, y trabajo también en un gimnasio. Y ese es...
ese es tu inicio a la gran, ahí, al grande Rafael, que va a ser, bueno, que estás haciendo. Eso es como un camino que ya nunca terminará. Vas a expandirte porque ya estás en lo cierto. Estás, digamos, bueno, lo que, como veo yo, porque claro, nos conocemos y hemos tenido esta oportunidad de estar en contacto. Nuestro ha sido primero la consulta, luego un poquito más, y luego hemos hablado un poquito más, y luego un poquito más, y ya se ha hecho como que ya nos conocemos. Nos falta vernos en persona, pero ya. Bueno, todo llega. Bueno, ahora cuento sobre mí. Yo digo, ¿cómo podría hablar sobre mí, calificar que no sea muy, muy, muy largo? Porque todas cosas, las cortas y esenciales, son las mejores. Bueno, para empezar, averiguo que he nacido, o sea, he nacido, digamos, no es que he nacido, he tenido en las vidas pasadas y las últimas, como unos creen, otros no, pero bueno, se ve que tiene mucho que ver. He sido mala persona yo, o sea, un bicho de los bichos de los bichos. Maltrataba a la gente y bueno, pues me portaba mal. Y cuando llevamos unas ciertas cosas como karmas, llamamos, ¿no? Te toca nacer en una familia con muchas dificultades. Nazco en Ucrania, bueno, Ucrania, ahora ya no se sabe porque es como, ahora es Ucrania, bueno, la ciudad es Jersón, esta que está tan sonada. Jersón está cerca de Odessa y está ahora, no vamos a tocar el tema. Bueno, nazco ahí, entre papá y mamá era polaca, por raíces, era huérfana, una mujer emocionalmente muerta. Eso lo tocaremos en otros podcasts porque son temas muy importantes, porque ahí vamos a tocar cómo es tener una madre que emocionalmente no existe. Está bloqueada, cerrada. Y mi madre sí que pobre no pudo abrirse hasta que se fue, o sea, sin abrirse. Y papá es un ucraniano, curiosamente con un apellido japonés. Mi apellido Nahai es japonés. ¿Quién diría? De Japón. No parezco japonesa, ni por mucho que miren, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Dicen que es por ahí del Japón. Pero bueno, es ucraniano. Y bueno, pues es una unión con muchos problemas. Me trataron... digamos, de una forma que, bueno, me hice rebelde, muy... Tenía la combinación de ambas cosas. Yo era rebelde y víctima al mismo tiempo. O sea, era como una rebeldía. Resulta que ahora que yo ya sé, tengo mucho potencial, tengo muchos dones, tengo... capacidades impresionantes, pero claro, acabo de descubrir, o sea, hace unos años, por eso estoy en el camino que estoy, pero me ha tocado la vida con muchas, muchas subidas y muchas bajadas de esas profundas, que cuando uno dice yo quiero morir, no quiero vivir así, tal cual, o sea, yo los estados de quiero palmarme, o sea, he tenido unos cuantos, ¿por qué? Porque, como digo, el espíritu estaba dándome estas enseñanzas como de ave fénix. De hecho, uno de los cuadros que me acuerdo que pinté hace unos años, y se me dediqué a pintar a un que otro cuadro, era ave fénix. Y yo decía, este representa a mí. Yo me muero, resucito, me muero otra vez me resucito. Bueno, el año 98 vine a España, fue un viaje curioso. Y conocí aquí a un español. Eso que yo ya antes me casé con 19 años, tengo un crío que ahora ya es un hombre. En temprana edad el matrimonio no funciona, y ¿cómo va a funcionar si salgo de una familia con tantas dificultades y tal? O sea, era misión imposible que el matrimonio funcione. O sea, era paliza tras paliza emocional y de todas formas. Y... En 98 conozco a un español, lo cual un español pues se lanzó a por mí, dijo, venga, tú conmigo, eso que no hablaba español, ni una sola palabra. Las personas que nos escuchan que sepan, no hablaba español nada. Yo tenía un diccionario de este que lo justo era cuánto vale, hola, adiós y bueno, cuatro cosas más, ¿no? Sí, bueno, era curioso porque el español me estaba intentando transmitir cosas, lo cual me quedaba en cero, o sea, era lógicamente, o sea, pero le gusté mucho y él ha sido un hombre que fue a por todas, o sea, en el sentido que me llamaba cada día a Ucrania, me decía, ven, vamos a probar, si no funciona, pues te vuelves para atrás y te pago el viaje. Y vine. El año 98 vine a España, empecé a vivir con él. En 99 me casé con él. Hemos vivido 18 años, lo cual ha sido, ahora con la altura que tengo ahora y al conocimiento de tal, yo he vivido con maltratador. Yo con la conducta de victimismo que lo llevaba en la sangre, pues permití que a mi lado, pues bueno, pues o vivir más bien no a mi lado, sino convivir con un hombre que estaba muy dañado en su infancia, lo cual le hizo ser un maltratador psicológicamente. Y bueno, pues 18 años después de nuestro matrimonio nos divorciamos. Tengo con él un hijo espectacular. Tú algo has escuchado. Bueno, los dos hijos que tengo son espectaculares porque, bueno, tienen mucho, bueno, pues esto ya es otro tema, hablaremos después. El caso es que cuando salí dije, ostras, yo qué buena que soy, ¿por qué no me funcionó? Y empecé a averiguar y ahí donde empezó el inicio de este gran autodescubrimiento que tengo. Una purificación, una limpieza, un trabajo inmenso que tuve que hacer estos años para comprender dónde crecen las patitas de que fracasamos, dónde vienen los miedos, dónde esta negatividad, dónde sale este victimismo. Y ahora puedo decir que soy una mujer totalmente renovada, soy una mujer con gran potencial, soy una mujer de la que puedo llevar a las personas enseñando sus sombras, Rafael. Fíjate qué curioso. Eso es como enseño las sombras, por eso en el inicio dije, bueno, hola amigos y enemigos también. ¿Por qué? Porque algunos nos van a querer mucho y otros nos empezarán a odiar también un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a tocar temas donde vamos a mostrar sus sombras. Pero es que si no mostramos sombras, no podrán ver su luz. No puedes pulir y salir a la luz si no has pasado la sombra. Entonces yo, esto es lo que puedo decir sobre mí, que tengo mucha fuerza y tengo estas capacidades de ayudar a las personas, de transformar. De hecho, lo estoy haciendo ya esos últimos años, porque se me da bien y me he transformado a mí misma, he salido todo el tema de sufrimiento, ya no va conmigo, no tengo esta actitud de víctima y pobre de mí. Eso ya el siguiente podcast creo que nos voy a tocar, ya que hemos tocado un poquito el tema de infancia, hablaremos de nuestro niño interior, porque es un temazo, un temazo. Y yo he sanado a mi niña, a mi Antonina, a mi cosita bonita dentro de mí. He arropado, he mimado, he achuchado, he sanado, está protegida y por eso yo puedo ser de adulta ya en esta vida, con actitud de una niña. Y eso es lo que puedo decir así como sobre mí. Tengo también un libro, tengo varios canales de YouTube, pero bueno, la gente empezará a escucharnos y creo que van a tener esta curiosidad de averiguar un poquito. Me imagino, espero que así será, que averigüen sobre nosotros un poco.
Sí, te cuento que, por ejemplo, mira, no sé por qué, pero el desarrollo personal, el autoconocerse es una práctica que viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y actualmente en Estados Unidos hay muchas personas que están haciendo ese trabajo. Y lo chistoso es que muchas personas que hacen ese trabajo en Estados Unidos no son americanos, vienen de otros países, son canadienses, son vietnamitas, vienen de África, vienen de América Latina, vienen de parte de Europa, pero todos se van a Estados Unidos y una vez en Estados Unidos, sus proyectos empiezan a funcionar, ¿ya? Es como una tierra fértil que todo funciona ya, ¿no? Si uno quiere hacer economía, se va a Estados Unidos. Si uno quiere hacer deporte, se va a Estados Unidos. Y lo interesante de todo eso es que una vez que Estados Unidos empieza a difundirse al resto del mundo y la gente empieza a imitar, la gente empieza a decir, oh, en Estados Unidos pasa eso, entonces también empieza a contagiar a otros países, sin darse cuenta que en los otros países también ya existe eso, ¿no? Y lo importante es, por ejemplo, que en Europa, ya, tanto como en otros países, ese desarrollo personal ya existe, pero la gente todavía no está muy consciente de ese tema. Por eso a mí me gustaría que nos expliques, porque tú eres psicóloga, eres experta en este tema, incluso creo que tienes cursos acerca de qué es el niño interior, ¿no? ¿Qué es el niño interior? Porque hace poco yo escuché un podcast que era un chico que es productor musical y maneja a Justin Bieber y a otros productores, y él vendió una empresa ya de entretenimiento valorada en 1.000 millones de dólares. Y el entrevistador le preguntaba, ¿quién eras vos? Y él decía lo mismo, no, yo fui un niño con muchos problemas, tuve muchas dificultades, muchas travesías, que no me fue bien. Y le preguntó, ¿cuándo empezaste a cambiar? Cuando empecé a poner la atención a mi niño interior. Entonces yo dije, oh, ya. Entonces ahí hay algo. Y las personas creo que necesitan conocer, como dices, esa sombra que ha dañado a ese niño interior, pero tú eres una experta en este tema y me gustaría que, por ejemplo, nos practiques exactamente qué es este niño interior, cómo nace.
¿Cómo nace? ¿No? Más bien, ¿cómo se queda tan herido en nuestro cuerpo? Eso sí. ¿Cuánto nos queda, Rafael? ¿Cuánto nos queda de tiempo?
Yo te voy a
¿Todavía
avisar,
queda?
yo te voy a avisar
Vale, porque para el siguiente podcast, para que la gente escuche a continuación, porque en este es obvio que no nos va a dar
Te voy a
tiempo
dar
para...
una señal y ahí
No, se
vamos a ver.
puede, o sea, la gente sabe que está, a ver, estas cosas que estamos, podcast, ¿qué es? Es fluir, no tenemos ni un guión, lo que estamos haciendo es una conversación la que va a ayudar a las personas y cuando acaba, acaba, empieza el siguiente podcast. Si quieren unirse, que bienvenidos, y porque estamos para ayudar a explorar esta vida y transformar sobre todo. Mira, los niños interiores, cuando somos pequeños y nacemos en las familias, unas completas, otras no, con los papás que ya por sí vienen traumatizados, porque para decir que existen papás felices es como, es una cosa tan poco probable, tan... Hoy el día sí, porque cada vez la gente se hace más consciente y sí que es posible que la nueva generación en las familias de los padres más conscientes será distinta. Por ejemplo, yo ahora, si soy madre, si yo ahora mismo puedo tener una criatura, que lo tengo una criatura, es obvio que mi comportamiento será distinto a lo que yo era hace muchos años, cuando tuve el primer hijo, el segundo. Entonces, hoy en día, gracias a la que tenemos mucha información, acceso y herramientas para sanar a este niño interior y saber qué es eso, podemos tener la generación más sana. Más sano, va a haber como división, la gente muy enferma, muy tocada, y lo estamos viendo, que ahí vamos, y otra ya más sana, más despierta, más consciente. Entonces nacemos en una familia donde papá y mamá no es aquello que cumplen con sus funciones, digamos, papá como protector, mamá la que da este afecto, este... este amor incondicional a criatura, esto que yo te voy a querer, cariño, porque simplemente porque existes, porque te tengo, este es amor incondicional de una madre. Y esto es lo correcto, esto es lo sano, esto de ahí nace una criatura, digamos, que se convierte en un humano grande, sin grandes heridas. Pueden tener los miedos, lo que llamamos físicos, es normal, pero no tiene bloqueos, no tiene programas que en siguiente podcast quiero abrir, para que abramos, para que la gente pueda hacer este test, que yo llamo test sí. Comprueba si tienes el niño herido o tienes el niño interior sano. ¿Cómo andas? Este es el siguiente podcast, como vamos a abrir un poco el asunto para que puedan testar cómo andan.
Y
entonces, sí, querías preguntar algo.
Y por ejemplo, este test, ¿qué finalidad tendría?
Si la gente ve que sus actitudes están, digamos, es como para comprobar, ¿tienes tu niño herido con necesidad de sanar o vas bastante bien? Quiere decir que hay vidas y vidas. Hay, digamos, personas que por arte de magia, sin grandes esfuerzos, digamos, pudieron sanar. Y su conducta es de un adulto, no de un niño herido. Porque cuando el niño herido tiene conductas, el que vamos a hablar en el siguiente podcast, entonces estas conductas no le permiten a disfrutar de la vida. Porque este niño está cerrado, está asustado. Porque fue asustado en infancia, cuando era chiquitín. Cuando era este niño, niña, bueno, da igual, eso lo vamos a coger un término, solo un niño, él no fue protegido suficientemente por mamá ni por papá, no fue arropado, no fue aceptado con todas sus cosas, sino le exigían, le comparaban, hay tantas cosas, o sea, que no lo protegía, y esto es para una criatura, es como se queda en programas, Rafael. Este es el tema, que nosotros somos puros autómatas que vivimos con nuestros programas, esos de inconsciente, que por mucho que entendemos cosas con la cabeza, no sirve si no cambias tu inconsciente. Programas están ahí. Lo único que podemos hacer es como, oye, ¿por qué otra vez he dicho esto? Oye, ¿por qué esta es mi conducta? Oye, ¿por qué esta es mi reacción hacia ciertas cosas? Porque son programas.
Entonces,
y están instalados, sí.
Entonces, entiendo también que las palabras juegan un rol importante.
Sí, conducta y palabras, mucho, 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 por supuesto. Entonces, conducta y mira lo que... Y fíjate una cosa curiosa, lo que muchos no lo saben. No solamente las palabras, no solamente la conducta, sino el silencio y la ignoración de los padres hacia el niño hace un papel que no se imagina la gente. Porque la criatura percibe esto con su columna vertebral. La columna vertebral es, por eso la gente tiene tantos problemas con la columna vertebral. Es ahí donde está el eje de seguridad nuestra. Hay un maestro mío que es, bueno, es mi paisano. Yo, curiosamente, tengo dos maestros paisanos. Bueno, en algo soy fiel, ¿no? Digo, bueno, ya que vivo en España, pero mis maestros son paisanos míos. Pues él dice que el altar de Dios es la columna vertebral. Nuestra. Entonces, la criatura, cuando en la familia aparentemente todo va bien, aparentemente, esta es la palabra clave, hay mucho silencio, ignoración, los padres no se quieren, los padres se odian. La criatura siente esto con su columna vertebral. Si siente que no hay amor. Y la criatura sin amor es una criatura vacía, es una criatura cerrada, es una criatura que tiene programas que soy culpable. Normalmente los niños se echen la culpa a sí mismos, que los papás fracasan, los papás no se quieren, los papás se divorcian. ¿Por qué? Porque ellos se asocian como para la mente de un niño es muy difícil comprender qué sucede entre los adultos, no tiene esta capacidad de análisis. Entonces ellos se echan, están acostumbrados los niños a buscar la culpa en ellos. Es como papá y mamá divorcian, ¿por qué? Porque soy mala, porque me comporto mal. ¿Sabes? Se echan la culpa porque normalmente, y eso nos dará la razón mucha gente, cuando en un matrimonio las cosas van mal, la gente discute. Y muchas veces hay tanta ira y tanta rabia entre los padres que pagan con la criatura. Se hace sentir culpable al niño, pegan al niño. ¿Por qué? Porque tiene tantas emociones negativas que van hacia el niño. O sea, es como el niño haga lo que haga, desvaloran, humillan, pues hacen anular. El niño se siente que es culpable, que sí, que papá y mamá es por mi culpa. Y fíjate cómo crece, qué programas están instalados en sus cabezas. Son brutales, son esos de autodestrucción total. O sea, mi madre emocionalmente era una mujer ausente, no estaba, entonces ella vivía la vida desde sufrimiento, desde miedo, porque en infancia ella pasó muy mal, muy mal. Ella huérfana, le pegaban mucho, la madrastra le abandonaba, ella y a mi tía eran dos hermanitas que quedaron huérfanas pues en corta edad, mamá tenía 3 años. Entonces, mamá, ¿qué podía hacer? Mamá nunca ha recibido ni un beso. Entonces, mamá no me besaba, mamá me pegaba directamente, porque es la única forma que mamá conocía, ¿entiendes? O sea, ella no sabía que existe beso, abrazo, que hay algo más allá de, o sea, no, yo era culpable en todos sentidos por todo. Mamá estaba mal, yo cobraba por todo, o sea, yo cobraba por todos. O sea, y eso es como, te marca un montón, te sientes culpable, te sientes inútil, te sientes con, o sea, al mismo tiempo, fíjate yo con todo potencial que tengo. Con mucha fuerza, ya estamos, ¿no? Vamos, bueno, nos tenemos que despedirnos en este podcast porque vamos a estar con el otro.
Sí, sí, ya, ¿no? Dentro de poco.
Dentro de poco, venga. Besos a todos. Vamos a despedirnos.